Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al Señor. Mateo capítulo 5, versos 13, dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El tema en esta tarde, hermanos, es sal o azúcar. Sal o azúcar, gloria al Señor. Y vamos a hacer más énfasis en lo que es sal, gloria al Señor. Pero sí vamos a decir algunas cosas acerca de como decir un cristiano azúcar, no un cristiano sal, gloria al Señor. Así que puede tomar su asiento en esta tarde, gloria al Señor, aleluya. Creo que es un poco cómico el que haya escogido este tema, pero gracias a Dios ha llamado la atención de muchos, gloria al Señor. Sal o azúcar. Y simplemente, hermanos, cuando pensamos o cuando oímos, cuando hablamos acerca de la sal, simplemente pensamos en algo que se utiliza para agregar un poco más de sabor a nuestra comida. Y para la mayoría de nosotros, la sal es simplemente, hermanos, una forma de mejorar nuestra comida para simplemente complacer nuestro gusto. Hay quienes le gusta algo bien salado o algo salado que se sepa o que pueda sentir la sal. Otros un poco menos salado, gloria al Señor. Pero ¿sabía usted, hermanos, que sin el consumo de la sal usted y yo pereceremos? ¿O pereceríamos? ¿Podríamos morir? Si no lo sabía, yo tampoco. Pero haciendo estos estudios ayer, hermanos, de que es sin nosotros consumir, sin nosotros consumir sal, moriríamos. Y la razón es porque el cuerpo humano no puede sobrevivir sin el cloruro de sodio, que es la sal. Porque cada célula de nuestro cuerpo, hermanos, contiene sodio, y las células del cuerpo no pueden sobrevivir sin sal, a la misma vez que sin azúcar. Hay un nivel y hay cierta cantidad entre ambas que deben ser consumidas, pero una más que la otra. Es un elemento aún necesario en el consumo diario, y sin embargo la sal, hermanos, también tenía y tiene otros usos. Por ejemplo, la sal, cuando hablamos y vamos a hablar en el tiempo bíblico, se utilizaba para muchas cosas, la sal. Y la historia de esto pues fue registrada en el 2700 antes de Cristo. Por ejemplo, la sal, hermanos, se utilizaba para sanar heridas. La sal se utilizaba para conservar, para purificar y para mejorar el sabor. ¿Cuántos han tenido un golpe, un rayazo, una herida y papi o mami le han puesto sal? Ve uno las nubes. Porque la sal, hermanos, lo que hace, gloria al Señor, en esa herida es que la desinfecta, mata todo germen en esa herida, la limpia, gloria al Señor. So, en los tiempos bíblicos, miramos aún en la Biblia, hermanos, que 45 veces se menciona la palabra sal en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levíticos, en el capítulo 2 y el versículo 13, el Señor hablando de las ofrendas que Israel tenía que traer a él, el Señor dice a través de Moisés: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y termina diciendo: en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y más adelante vamos a mirar el por qué el Señor pidió, gloria a Jesús, de que toda ofrenda que el pueblo trajera le fuese añadida sal. Amén. So, la sal, hermanos, la sal cambia todo lo que entra en contacto con ello. Todo lo que la sal toca, en todo lo que la sal es echada, afecta en lo que fue echado. Y ya sabemos aún, gloria al Señor, que en los estados donde la nieve es un problema, lo que utilizan para derretir y para evitar el hielo y que se forme hielo en la carretera es la sal. Es la sal. Y aún aquí en los estados bajos en Estados Unidos, donde la nieve no es un problema tan grande, usted ve que están echando un líquido en la calle. Eso es el líquido o el jugo del ¿cómo se dice? El pico. El pepinillo. Pepino. El pico. El agua mezclada con sal. Y así se evita que se forme el hielo en la calle. Aún usted y yo, gloria al Señor, cuando la gente se va a Home Depot o a Lowe's o a una ferretería que anuncian que mañana va a caer hielo, que mañana va a haber hielo frisado en el suelo, ¿qué es lo que van a buscar? Sal. ¿Por qué? Porque tiene un efecto la sal en el hielo que simplemente lo derrite, lo descompone y lo vuelve nuevamente agua. Gloria al Señor. So, la sal misma, hermanos, la sal cambia todo lo que viene en contacto con ello, pero la sal en sí misma permanece sin cambios. La sal, con la sal no sucede nada, no cambia nada. Ahora, si la sal perdiera su salina, su salado, ¿con qué entonces se podría salar esa sal? So, vuelvo y repito, la sal afecta todo lo que entra en contacto con ello, pero sal con sal no tiene efecto ninguno. Lo que tenga eso en mente. Miramos Segunda de Reyes en el capítulo 2 y el versos 20 al 22. Segunda de Reyes en el capítulo 2, versos 20 al 22, donde la palabra de Dios dice: entonces él dijo, hablando del profeta Eliseo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Se puso o pidió el profeta Eliseo sal en una vasija. Esto fue cuando andaba con un grupo de los hijos de los profetas y alguien comenzó a hacer un guisado, un asopado, gloria al Señor.
y se pusieron a tomar de todo lo que encontraban por todos lados. Y cuando uno probó la sopa que cayó en el suelo, comenzó a morir o a enfermarse. Gloria al Señor. Y alguien gritó: "Oh, Señor mío, que hay muerte en esta olla". Y ahí entonces es lo que sucede, que él pide esa vasija de sal, gloria, esa vasija nueva con sal y todo lo que hemos leído. Una vasija o un cuerno era lo que se utilizaba en el tiempo bíblico para vertir. Especialmente vemos que era un cuerno lo que se utilizaba para ungir, cuando se iba a ungir a alguien como rey, cuando se iba a ungir a alguien como líder, como profeta, gloria al Señor, llegaba con un cuerno lleno de aceite, el aceite de la unción. ¿Y por qué un cuerno? Porque era, gloria al Señor, el cuerno era tomado de animal, especialmente de un buey o de un toro. Y sabemos que los cuernos es la fuente de su poder o de su fuerza. So, hermanos, cuando miramos la palabra cuerno en la palabra de Dios, está hablando la mayoría de las veces de poder. De poder. So, los cuernos significan poder. Ahora, con la sal en el cuerno lleno de aceite de la unción, entonces vemos una imagen significante. Porque la sal, hermanos, implica preservación. La sal preserva. Antes no había hielo, no había neveras, no había envases donde, so aún, gloria al Señor, cuando usted lee acerca de los ejércitos en el tiempo bíblico, usted va a hallar un lugar donde también, cuando lee de los materiales y de las municiones que cargaban, también cargaban una grande cantidad de sal para ayudar a los heridos a recuperarse más rápidamente. Y la sal también se utilizaba para preservar los alimentos. A todo se le echaba sal, y aún en este tiempo lo sabemos muy bien. Gloria al Señor, que utilizamos la sal para darle más vida o más durar a nuestros alimentos caseros. So, la sal, hermanos, simplemente es tipo y sombra del preservar. El cuerno es tipo y sombra del poder. Cuando miramos que el profeta Eliseo pide que se le eche en una vasija sal, gloria al Señor, o cuando leemos de que Samuel el profeta viene con el cuerno lleno de aceite de la unción, en ese tiempo, hermanos, también yo pude entender y aprender de que se utilizaba y se echaba sal dentro de aquel cuerno lleno de aceite de la unción. So, mezclaban el aceite de la unción con sal dentro del cuerno. So, la imagen que usted y yo se nos es presentada es que la sal y el cuerno, el poder y la preservación, nos dan la imagen de una preservación o de una permanencia del poder o de la unción de Dios en lo que es aplicado. Ungido como rey, está siendo ungido para preservando ese poder o esa unción de Dios. Es ahora porque podemos entender el por qué David aún se atrevió a decir: "Hey, yo no voy a tocar, yo no voy a poner mi mano sobre el ungido de Dios, yo no voy a tocar al ungido de Dios". Porque David había entendido que cuando Saúl fue ungido por Dios, fue preservado por el poder mismo de Dios. So, la escritura que leímos en segunda de Reyes, en el capítulo 2, dice que las aguas fueron sanas hasta el día de hoy. Y aún las palabras que mencionó el profeta Eliseo diciendo que no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. So miramos que él simplemente invirtió en aquellas aguas preservación del poder de la palabra de Dios para que no volviese a haber allí muerte ni enfermedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La sanidad en aquellas aguas permanente, la sanidad permanente se mostró en la sanidad de las aguas con una vasija con sal echada allí. Mucho antes, hermanos, de que usted y yo tuviéramos medicina moderna, la sal, como dijimos anteriormente, se utilizaba para sanar las heridas. Y los ejércitos cargaban grandes cantidades de sal. Proverbios en el capítulo 14 y el verso 34. De acuerdo nuevamente, la sal significa preservación. Cuerno significa poder. Hemos sido preservados para el poder de Dios. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece, dice singular, a la nación. Mas en plural dice, mas el pecado es afrenta de las naciones. Usted y yo, hermanos, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, usted y yo somos justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Usted y yo somos, dice el Señor en ese versículo 13 que leímos al principio, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal. Dígale que está al lado suyo, hey, ¿eres sal o azúcar? Porque vuelvo y repito, hermanos, sal es, ha sido dada para preservar. La azúcar sustituye. La sal preserva. La azúcar sustituye. Es por eso que nuestros padres nos decían antes de comer, no te pongas a comer dulces. Oh, papá, quiero un helado. No antes de comer. Oh, puedo tomar un poco de jugo. No antes de comer. Porque sabe lo que hace, hermanos, la azúcar, lo que hace, gloria al Señor, es sustituye el hambre por lo que no es alimento. Y elimina el deseo de comer alimentos de buena calidad, o sea que nos convienen. So, simplemente el azúcar, hermanos, lo que hace es sustituir. La sal lo que hace es preservar. So, simplemente estamos hablando hoy de que o soy sal o me he comportado como azúcar. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, usted y yo somos sal en nuestra comunidad. Tenemos que ser sal en nuestra comunidad. Usted y yo tenemos que ser sal en nuestra familia. Usted y yo tenemos que ser sal en nuestro lugar de empleo. Nosotros tenemos que ser sal en todo lugar y a todo lugar que usted y yo nos presentamos, asistimos, somos parte de ello. Usted y yo debemos vivir como sal, porque usted y yo, hermanos, hablando la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21, volvemos a decir: somos la justicia, hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. So, cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad, gloria al Señor, de orar, gloria a Jesús, cuando usted y yo oramos por nuestra comunidad, lo que estamos haciendo es preservando la justicia que Dios y la misericordia que Dios ha extendido a nuestro lugar. Tengo que vivir como sal y no puedo actuar como al azúcar. Todos a nuestro alrededor nos están mirando. Todos, nos conozcan o no, porque reconocen que hay algo diferente acerca de esa señora que vi en la Walmart el otro día. Que mientras unos peleaban aquí y unos gritaban allá, ella iba muy, muy pasiva, en paz. Su rostro brillaba, pero no lo sé quién es. Usted y yo, hermanos, somos la sal de la tierra. La palabra, la iglesia de Dios es la sal de la tierra. ¿Por qué usted cree que la tierra no ha sido destruida todavía? Porque está la iglesia preservando todavía la vida en este mundo. Pero va a llegar el día entonces en que esa sal va a ser quitada de la tierra. Entonces, la pudrición del pecado va a tomar control. Y ojalá usted de acuerdo conmigo, hermanos, de que necesitamos llevar más sal a donde más se necesita. Llevar más sal. Porque vuelvo y repito, la sal se utilizaba aún para sanar heridas. Y hay gente allá afuera llena de heridas. Hay gente allá afuera llena de dificultades, llena de desesperanzas. Y usted y yo podemos ser el puente, podemos ser el conducto en el cual Dios trabaje y opere para poder llevar a preservar y ayudar a preservar también esa preciosa alma que está llena de heridas. Porque, hermanos, cuando usted y yo somos sal, ¿qué produce la sal? Sed. No produce hambre, produce sed. Y mientras más sal se come, más sed se produce. No hay hambre todavía, hay deseo, anhelo. Se llega aún a una dificultad, a una desesperar tan grande que ni se piensa en alimentos, simplemente se piensa en saciar primero esa sed. Cuando se consumen alimentos salados, eso es lo que da mucha sed. Y como la sal de la tierra, usted y yo podemos generar sed entre quienes nos rodean, entre quienes trabajan con nosotros, entre quienes son compañeros nuestros, amistades, familias que no le están sirviendo al Señor. Usted y yo podemos causar en ellos una sed tan grande, gloria al Señor, que un día inesperado estén en el teléfono: hey, yo necesito saber lo que hay en ti, lo que tú tienes, gloria al Señor. Y es ahí donde Dios, hermanos, va a obrar en una manera poderosa para ayudarnos a preservar ese corazón. Aleluya. Porque eso es lo que el enemigo está haciendo. Pero el enemigo no es sal. El enemigo es azúcar. Se ha dado cuenta, especialmente en los muchachos, no se pueden comer un dulce. Tienen que acabar el paquete. Y después están tratando de sacarle las letras también, parece, o algo. Porque el azúcar simplemente lo que hace es una reacción como pegajosa. Simplemente se queda pegado a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Es como aquellos que aún han llegado a una situación, hermanos, donde no pueden pasar la mañana sin tomarse una taza de café, o sin tomarse un vaso de soda, o un vaso de jugo. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está controlado a ello. Usted y yo, hermanos, todo el tiempo que vivimos, vamos a ser tentados a bajar el nivel de sal en nosotros y darnos una probadita de azúcar, y darnos una probadita de dulce. Y el dulce no estamos diciendo que es malo, pero en exceso causa problemas que aún pueden acabar con nuestra vida. Amén. Lo hemos oído por muchos años. La diabetes, la pérdida de los dientes, la sangre, la alta presión, todo el corazón, todas esas dificultades. Pero cuando usted y yo vivimos siendo la sal de esta tierra, hermanos, aquellos que cuando usted y yo estamos trabajando y el jefe está por allá revuelto y está gritando y aquí y allá, y usted está simplemente tranquilo, y vienen y le dicen algo y usted pasivo, muy, muy respetuoso, muy, muy respetuosa, y usted actúa de la manera distinta a lo que otros pueden o piensan que como usted va a reaccionar, entonces comienzan a ver una diferencia, comienzan a ver que en vez de felicidad, en vez de una emoción, usted tiene verdaderamente gozo en su vida, tiene paz en su vida. Ven el cambio cuando usted, y oyen el cambio cuando usted habla, cuando usted actúa, el cómo actúa, el cómo aún, gloria al Señor, se comporta alrededor de todos, cómo trata a su esposa, cómo su esposa trata al esposo y la familia y todo lo demás. Y entonces ¿qué estamos haciendo? Muchos lo llaman curiosidad, pero la palabra de Dios le llama sed. Estamos creando sed en aquellos que nos están mirando. Y Jesús dijo que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No tal vez, dice, ellos serán saciados. La sal aún, hermanos, también realza el sabor. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Mejora nuestra vida. Realza el sabor de vivir. Nos da amor, nos da gozo, nos da paz, nos da esperanza, nos da paciencia, que son los frutos del Espíritu. Y todo esto mejora nuestra calidad de vida en este mundo. Y aún en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y el verso 13, la palabra nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Os llene de todo gozo y paz en el creer. No que nos dé dificultad y problemas mientras queremos creer, no, que nos llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abunde, para que abundemos, para que la copa se desborde con la esperanza puesta, llena, levantada en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Porque la sal, hermanos, Jesús dijo, puede perder su eficacia. Él siguió diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal se conserva, hermanos, manteniéndola seca. Por eso la guardamos en los recipientes, no la dejamos al aire libre. Porque la sal, si se deja al aire libre, hermanos, pierde la eficacia, pierde lo salado, se desvanece, se daña, no sirve, se diluye con los elementos de su alrededor. De la misma forma, si usted y yo nos dejamos exponer a las influencias de este mundo, también podemos desvanecer, también podemos diluir, todavía también podemos perder nuestra eficacia. Somos efectivos solo en la medida en que permanecemos puros. Si permitimos que nuestro ambiente comprometa nuestros valores, perderemos el poder, la eficacia. Por eso Dios, hermanos, nos llama a vivir una vida separada. Segunda de Corintios 6:17 nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La sal, hermanos, no pierde su eficacia de inmediato, ocurre con el tiempo. Cuando las cosas se deterioran, lo hacen en un tiempo. No de la noche a la mañana ya se deterioró todo, ya se dañó todo, no. Toma tiempo. Toma tiempo. Y lo mismo es cierto con nuestro caminar con Dios. Lo mismo es con nuestro caminar con Dios. No somos inmunes al pecado, hermanos. Todavía estamos en este mundo. Todavía vivimos en este cuerpo. El peor enemigo es el que usted mira cada mañana en el espejo. No es el diablo, es el que usted mira toda mañana en el espejo. Ese es su peor enemigo. Ese es el único que puede detenerlo a creer todo lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Él es el único que tiene el poder. Él es el único que puede detenernos. Solo que usted y yo hacemos en secreto es lo que gobernará nuestra vida en público. Vuelvo y repito, lo que usted y yo hacemos en secreto es lo que gobernará. Fíjense que no dije controlará o guiará, gobernará nuestra vida en público. Segunda de Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinaos, probaos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo utiliza la palabra examen y utiliza la palabra prueba. Ambas se oyen igual, pero son dos acciones diferentes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que hagamos un examen, lo que dicen, un examen de conciencia. Si mis pensamientos están de acuerdo a la palabra de Dios, si mis deseos y mis anhelos están de acuerdo a la palabra de Dios, si los deseos más íntimos de mi corazón están de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando habla de probaos a vosotros mismos, es que nos probemos a ver si verdaderamente estoy viviendo de acuerdo a lo requerido por la palabra de Dios. Porque habla entonces en eso, en esa última palabra, en la pregunta: a menos que estéis reprobados. Habla de una palabra griega, gloria al Señor, que significa resistir la prueba. A menos que podáis resistir la prueba. So usted y yo tenemos que ponernos a prueba continuamente para asegurarnos de que Jesús está en nosotros. Si tengo que arrepentirme, debo de arrepentirme. Pero algo, gloria al Señor, como dijo el hermano Eliseo el domingo, que me tocó mucho, porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba. No de ese arrepentimiento que hacemos tipo microonda, de que, oh Señor, perdóname si he cometido pecado. Algo profundo, algo que nos lleve a confesar aún de que somos nada sin Él, de que soy insuficiente. So, si necesito arrepentirme, debo arrepentirme. Si necesito que mis pecados sean perdonados, tengo que arrepentirme sinceramente y buscar el ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Si necesito ser lleno del Espíritu Santo, encomendarme a Dios y buscar de ese regalo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. No tengo que rogarle que me dé ese regalo, simplemente no, tengo que pedírselo. Dame ese, yo quiero ese regalo. Dame tu promesa, dame lo que me has prometido. Yo deseo ese regalo y vivir separados de este mundo. Ahora, no vivir en una cueva allá en Boone o en Mount Airy por allá arriba, que nadie me encuentre. Cuando decimos vivir separado del mundo, es no vivir conforme a este mundo. Vivir conforme a la palabra de Dios. Porque al final, hermanos, al final, no podemos esperar al final para poder entonces entender si soy sal o estoy siendo azúcar en el mundo. Tengo que hallarlo hoy, porque no puedo esperar. La eternidad es muy largo para entender de que estaba mal. El tiempo, una eternidad es muy larga para simplemente entender. Yo creo que yo estaba viviendo azúcar. Creo que estaba viviendo mal. Porque no va a haber más vuelta atrás. Cuando comienza la eternidad en nosotros, ya no hay más. Ya no hay más. Aleluya. Estemos puestos de pies. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. En verdad que ese pensamiento me tocó muchísimo. Como yo vivo en lo secreto, eso gobernará mi vida en público.
Gloria al nombre del Señor. Si vivo a los pies de mi maestro en secreto, voy a ser llevado por su mano en público. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.